Estamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Antonio Navarro y Luis Fernando Velasco y también con Santiago Castro Agudelo y Paola Holguín, a quien quiero preguntarle a la senadora por un asunto que aparece además en su cuenta de Twitter. Senadora Paola Holguín, porque usted trae su último mensaje en la cuenta, dice: ojalá el 20 de julio, es decir mañana, tengamos la bandera de Colombia con la cintica negra en señal de luto. Álvaro Uribe Vélez. El expresidente César Gaviria ha dicho que pedir que la gente lleve, por ejemplo, camisetas negras es un recuerdo de las camisas negras fascistas de Benito Mussolini, tal vez un poco antes del año 1920, cuando empezaron. ¿Por qué le parece bien eso? Y se lo pregunto ya que usted está aquí, eso de la cinta negra, ¿no?
Porque
es una connotación muy...
Mire, es una connotación de lo que está pasando hoy en Colombia. En Colombia hoy tenemos un gobierno debilitando la democracia, debilitando las instituciones, en un proceso de impunidad y elegibilidad para delincuentes atroces y de lesa humanidad. Hoy el país está en una situación que es de luto. Hoy, mire, yo me recorro este país y hoy uno ve dolor y preocupación en la nación. Y la otra cosa es, hombre, que diga eso Gaviria, a mí no me extraña. Ese ha sido el talante de este gobierno y de la mayoría de los que están con él. Nos han dicho perros, tiburones, mano negra, rufianes con el puñal bajo el poncho. Entonces, una neonazis. Eso es lamentable. Y eso también muestra lo que está pasando en Colombia con la democracia. Que una oposición que se hace en democracia, que se hace respetando la ley y la constitución, ese es el tratamiento que recibe todo el tiempo. Entonces no me extraña y me encanta que me haya preguntado, porque yo aprovecho para invitar a los colombianos a que mañana hicemos la bandera como corresponde, pero la hicimos en señal de luto, por dolor, por preocupación, por lo que se está haciendo en Colombia con la democracia y con las instituciones.
Doctor Navarro, ¿qué piensa usted de esa iniciativa?
No, yo voy a hacer la bandera, pero en señal de felicidad, hola. Por fin vamos a desarmar esos miles de guerrilleros. Por fin no vamos a dejar atrás el conflicto armado. Yo estoy absolutamente feliz y le voy a estar muy alta en mi taza diciendo ¡viva Colombia, será!
Bueno. ¿Y usted, senador Velasco?
Mañana es un día de esperanza. Mire, yo soy de una generación que no tuvo un día de paz y que en los últimos años vio cómo se degradaba una guerra. Esa guerra la pelearon los hijos de los pobres. A mí me impactó mucho. En vacaciones uno siempre lee y relee y relee y volví a leer un viejo discurso de García Márquez, del Nobel Gabo, en que cuenta una cosa bellísima, que parece casi que sacada de una de sus novelas. Él dice que su abuelo fue coronel de la Guerra de los Mil Días, y en virtud de ello estuvo en la firma del Tratado de Neerlandia, que le puso fin a 50 años de guerras civiles formales en Colombia. Y al otro lado de la mesa estaba el mayor de sus hijos, que era un parlamentario conservador. Eso, de alguna manera, pasó en los últimos años en Colombia. Madres de campesinos jóvenes tenían que rezar por su hijo que estaba o en el ejército o en la guerrilla o en los paramilitares, porque se volvió un modus vivendi, porque este sistema no fue capaz de darle otro tipo de oportunidades a esa gente. Y nosotros vamos a intentar acabar esa guerra, y al intentar acabar esa guerra es tratar de sembrar esperanza. Y entonces yo sí creo que hay que izar la bandera, izarla con optimismo, no contra ningún colombiano, porque en el fondo todos seguimos viviendo en nuestro país, y a pesar de nuestras diferencias vamos a tener que construir en el inmediato futuro, ni siquiera en el muy inmediato futuro, en el inmediato futuro acuerdos, y vamos a tener que superar estas diferencias políticas, y por eso pido buen trato en el lenguaje, en no descalificar al contradictorio, y se lo pido a todo el mundo. Pero mañana es un día de esperanza y voy a izar con profunda esperanza la bandera de Colombia.
¿Usted también, Santiago Castro Agudelo?
Yo mañana me voy a tomar el festivo para descansar y para leer. Es un 20 de julio como tantos otros, porque todavía no se ha firmado nada. Yo todavía no sé qué, cuál es la paz que están celebrando, si es que no conocemos los acuerdos ni nada, y me parece que sí es profundamente agresivo tachar de fascista una propuesta de acompañar la bandera de una cinta negra. Me parece que eso ya son, en últimas, los escenarios nefastos de quienes rechazan la democracia. Yo, por mi parte, Juan Carlos, sí se lo digo, mañana estaré descansando en mi casa, leyendo y viendo películas.
Hay una, ahora señaló, perdón, doctor Juan Carlos, un segundo solamente por...
Adelante.
Uno no puede hablar de esperanza cuando los preacuerdos hasta ahora lo que muestran es que este es un proceso sin justicia, que este es un proceso con elegibilidad para criminales atroces. Y aquí, y yo creo que hay algo que el país también tiene que discutir, y es esa frasecita típica todo el tiempo de es que en Colombia se han matado los pobres. Alguna vez un militar me dijo, no hay nada más democrático que una bomba, y eso es verdad. Aquí se han muerto ricos y pobres y clase media, aquí todos hemos puesto nuestra gota de sangre y de sacrificio. Entonces yo creo que tampoco es bueno ese, manejar ese estigma. Mire, aquí todos hemos pagado, todos hemos puesto víctimas, todos hemos puesto sangre, y por eso era muy importante que tratáramos de construir estos procesos entre todos los colombianos, pero es muy difícil hacerlo cuando todo el tiempo se estigmatiza a quien piensa diferente y a quien democráticamente propone o manifiesta sus preocupaciones frente a lo que está pasando en La Habana. Por eso yo valoro mucho el llamado que hace el senador Velasco, porque hasta ahora todo el tiempo ha sido la descalificación de los amigos de la guerra, de los enemigos de la paz, y eso es poco serio y ha dejado por fuera el debate de fondo con unas preocupaciones que son muy graves y que hemos manifestado en democracia.
Bueno, hay otro tema, y volvemos nuevamente al fallo de la Corte Constitucional ayer sobre el llamado plebiscito por la paz, y es que según esa sentencia, los funcionarios públicos, algunos funcionarios públicos, podrán hacer campaña para el plebiscito. Podrán hacer campaña, por ejemplo, por el sí. ¿Hay
pero según la sentencia no, Juan Carlos, según el proyecto de ley como tal.
Bueno, exactamente, según el proyecto de ley como tal, pero eso está vivo. Eso está vivo, y esta mañana lo contábamos aquí en RCN Radio, lo contaba José Manuel Acevedo, esa posibilidad existe con algunas limitaciones. Por ejemplo, los jueces no pueden hacer campaña. Incluso está también en la página, no solamente en la de RCN, sino en la página del diario El Espectador. Ahí lo pueden encontrar ustedes sin ningún inconveniente. El asunto es aquí, ¿es esa una buena idea? ¿O era mejor prohibirles a los funcionarios hacer campaña en el caso del plebiscito? Desde luego no se pueden empuñar banderas de un partido ni de un movimiento por parte de los funcionarios a la hora de hacer una campaña de estas. Eso tampoco lo pueden hacer. ¿Eso es bueno o es malo? Y se lo pregunto a Luis Fernando Velasco.
Esta elección o este plebiscito es muy distinto. No es una elección, es un proceso de refrendación ciudadana, y todos los ciudadanos tienen derecho, y tienen derecho a salir a expresarse. Lo que no estaría bien, y sí tenemos que tenerle mucho cuidado, es al uso abusivo de recursos públicos, al ofrecimiento de recursos públicos a cambio de algún tipo de respaldo. Pero es que aquí nos estamos definiendo ni más ni menos la posibilidad de acabar una guerra con las FARC. Alguna gente, yo respeto eso, va a decir no, así como la van a acabar, no la van a acabar, la van a reciclar. Bueno, ese es el debate, respetémonos en el debate, pero yo sí creo que todo el mundo tiene derecho a salir y decir lo que está pensando sobre ello.
Senador Antonio Navarro.
Pues hombre, esto no es una elección para un cargo público, esto es una decisión sobre el futuro del país, y yo sí creo que desde ese punto de vista nadie debe estar con una prohibición de hacer campaña por lo que crea, por el sí o por el no. De modo que yo no veo en esto ningún inconveniente.
Santiago Castro.
Mire, yo la verdad, me parece que todos los funcionarios públicos deberían poder participar en política abiertamente. ¿Qué me preocupa a mí? ¿Usted se imagina donde entonces un asesor del despacho, que sea funcionario de planta, tome la decisión de salir a hacer campaña por el no? ¿También se lo van a permitir? Porque es que a mí me gusta que los funcionarios públicos puedan participar abiertamente, y me parece que eso es mucho más transparente que lo que pasa ahora, y es que muchos participan pero se hacen los de la vista gorda para evadir la actuación de los órganos de control. No, Juan Carlos, que participen, pero que también les den garantías a tantos funcionarios que dependen de su puesto para subsistir de que puedan salir a hacer campaña por el no. Eso va a pasar, es decir, los funcionarios del gobierno central que quieran salir a hacer campaña por el no, ¿también van a tener las garantías? No creo.
Oiga, pero si son de plantas, súceme, no pueden hacer nada.
Sí pueden hacerlo.
Sí pueden hacerlo. Claro,
no, porque ahí está la sentencia que dice que los funcionarios públicos lo pueden hacer.
Pero si son de planta,
¿qué retaliación?
No puede tomar ninguna medida en contra de ellos. Si son de planta.
Bueno, pues hablemos de los funcionarios de libre nombramiento y remoción, los que están en provisionalidad, que son un porcentaje muy alto, etcétera. Yo le pregunto, senador Navarro, entonces, ¿van a poder hacer campaña por el no? ¿Van a poder salir a hacer campaña por el no?
Tienen que poder hacer campaña y debe haber garantías para todos en este país.
Bueno.
Yo creo, doctor Juan Carlos, que aquí es muy importante el trabajo de la MOE y de todos los que defendemos la democracia, para garantizar que si los funcionarios públicos participan, puedan participar por el sí y por el no, porque nosotros hemos visto cómo hay presión desde el gobierno central. Mire, persiguen las cuentas de las familias de militares y policías y de militares y de policías que manifiestan objeciones frente al proceso. Mire, van y presionan alcaldes y gobernadores con el tema del presupuesto para que apoyen el plebiscito. Entonces, que participen, bueno, pero que participen en equidad. Y yo esperaría, por ejemplo, el procurador general, que ha sido tan crítico del proceso, que pueda salir, y que puedan salir los miembros de la procuraduría que están de acuerdo con él, hacer campaña por el
no.
Y que todos los funcionarios puedan hacerlo en equidad, porque lo que uno ve es que sí les gusta mucho que participen, pero siempre y cuando sea por el sí.
Es que qué tal la carta del presidente Juan Carlos invitando a todos los funcionarios públicos no a que participen, a que sí,
participen,
o las declaraciones del Ministerio de Defensa invitando a los militares a que sus familias acompañen.
Estuve hace 15 días en un acto en un auditorio lleno de policías en retiro, de oficiales y suboficiales y agentes de policías en retiro, y había la mitad de la gente pues no, y se expresaban públicamente, y era una instalación oficial de la policía aquí en el norte de Bogotá.
Sí, pero también hemos visto cómo el ministro de Defensa sale y les dice a los que hoy no pueden hacer política, que están activos, que inviten a sus familias a hacer campaña por el sí, y cómo les hacen seguimiento para ver quiénes están manifestando objeciones frente al proceso. Eso no es serio, eso debilita la democracia y eso anula las garantías para que de verdad esto se resuelva como se tiene que resolver, con transparencia.
Bueno. Otro asunto que tiene que ver con este plebiscito por la paz y está relacionado con la campaña, precisamente antes de las votaciones, lo ha puesto sobre la mesa María Jimena Dosan en una columna en la última edición de la revista Semana. Ella se pregunta si la paz va a ser una cuestión gavirista. ¿Y por qué lo dice? Porque señala la columnista María Jimena Dosan, hombre, el ministro para el posconflicto es el señor Rafael Pardo, que fue ministro de Defensa de Gaviria, el primer ministro de Defensa Civil. El jefe de la delegación del gobierno en las negociaciones en La Habana es Humberto de la Calle, quien fue ministro del Interior, ministro de gobierno de César Gaviria, cuando Gaviria era, por supuesto, presidente, y además el doctor de la Calle fue pieza clave cuando la Asamblea Constituyente, que desembocó en la Constitución de 1991. Quien va a encargarse también de coordinar gran parte de la campaña por el sí va a ser Fabio Villegas, quien fuera ministro del Interior de César Gaviria y después presidente, muy exitoso por lo demás, de la aerolínea Avianca. Pero no solamente eso, ha sido asesor del presidente Santos, aunque no consta oficialmente, pero lo han mencionado en distintos medios de comunicación, Miguel Silva, quien fuera secretario privado y secretario general de la presidencia de César Gaviria y posteriormente su jefe de gabinete en la OEA en Washington. Hay algunos sectores de que están a favor del sí que han rechazado esta idea de que la paz sea gavirista. Armando Benedetti, senador del partido de la U, en las últimas horas dijo esto.
Pero el partido de la U, ¿quién fue el que presentó el plebiscito? ¿Quién fue quien lo defendió en los ateles de Cámara y Senado? No va a aceptar que nadie le tire línea en cómo se debe hacer una campaña. Nosotros vamos a tener nuestro propio logo, nuestra propia campaña, nuestros propios jefes regionales. Que nos siente una mesa a que nos coordinemos, sí, pero sin jefe y sin que nadie nos dé línea ni nos diga qué es lo que tenemos que hacer.
Eso dice Armando Benedetti, y le pregunto al senador Navarro, que además usted, senador, ha sido citado por María Jimena Dusán como una muy buen candidato para encargarse de esa campaña por el sí. ¿Cree usted que ahí está fallando Santos? ¿Le gusta ese puesto a usted?
No, mejor de propuesta me han hecho, dijeron por ahí. No, la verdad es que cada partido va a tener su campaña. Nosotros empezamos una campaña en la Alianza Verde, se llama Sí a la Paz, antes de que el gobierno usara el lobo. Hicimos formatos y todo lo demás hace mes y medio, y cada uno va a tener su campaña, Y bueno, yo en los quién va a dirigir la campaña del gobierno, pues eso lo decide el gobierno. Y si el presidente es el expresidente Gaviria, es una decisión que yo pues respeto. Pero sin duda va a haber muchas campañas por el sí, y eso está bien. Porque como decíamos hace un rato, vamos a votar es por el fin del conflicto, por el desarme de las FARC. No vamos a votar por el gobierno o contra el gobierno. Vamos a votar porque así cambia la situación en Colombia y se dejen las armas definitivamente de usar en la política colombiana.
Paola Holguín, es una campaña muy gavirista esta del sí a nombre del gobierno.
Yo no sé cómo sea esa campaña y que entre ellos se resuelvan. Yo tengo claro también que lo que tenemos que hacer es hacer un estudio sesudo de lo que se está negociando en La Habana. Y la otra cosa es no traten de desligar tanto esto de Santos y de ellos, porque finalmente este es el proceso de Santos. Santos al único que se ha dedicado de 6 años es a esto, porque el resto de gestión no se ha visto. Aquí el tema social, el tema de seguridad, el tema económico no han funcionado. Se ha concentrado en esto y lo está haciendo, y lo está haciendo mal. Y los colombianos es sobre eso que se tienen que pronunciar.
Santiago Castro.
Mire, yo creo que cualquiera puede dirigir la campaña por el sí, con tal de que no sea Santos, porque es que esa imagen favorable está muy abajo. Pero nombrar a Gaviria me parece que es una indelicadeza. Es que, hombre, es el papá del director del Departamento Nacional de Planeación, y además, esto no es por entrar en la vida íntima, pero igual sigue siendo el suegro del presidente Barguil, que va a presidir la convención conservadora el 28 de agosto. Creo que una vez más le pueden salir las decisiones por la culeta a Santos. Esto no, a mí no me parece que esté bien.
Senador Velasco, ¿siente usted que la paz es muy gavirista?
Oh, qué va, hombre. Juan Carlos, preguntémosle a Mauricio Vargas, por ejemplo, es ministro de Gaviria. Yo creo que la gente que está llegando a ciertas posiciones de responsabilidad no lo están haciendo por gaviristas, sino porque el presidente confía en ellos, y hay gente de otros partidos excelentes que también lo están acompañando. Yo incluso leí con detenimiento la columna de María Jimena Duzán y sabe que concuerdo con algo que ella plantea. No solo hay que, a pesar de las observaciones juiciosas de mi colega Paola Holguín, yo sí mantengo la idea de que el país entienda que este plebiscito no es sobre Santos, sino sobre si están de acuerdo con la manera que el gobierno ha presentado y que la mayoría del Congreso está defendiendo para acabar el conflicto con la FARC, sí o no, y se van a conocer los acuerdos y vamos a votar sobre los acuerdos. Pero a mí sí me parece que esa campaña tiene que ser coordinada por múltiples fuerzas. Esa campaña tiene que, el presidente Gaviria podrá ayudar a hacer una coordinación, pero ahí tienen que llegar los verdes, los gremios, los sindicatos, ahí tienen que llegar sectores del polo, tienen que llegar los progresistas, tiene que llegar la U, entre otras cosas. Armando Benedetti, nadie le da línea, creo que a veces ni él mismo se da línea, de manera que ese no es problema. O sea, claro, desen línea como quiera cada partido a la campaña, hagamos algunas coordinaciones, pero esta campaña por el sí no tiene ni partido, ni siquiera es una campaña santista, es una campaña de muchas gentes que coinciden en eso, en el tema de la paz, en el tema de refrendar unos acuerdos que van a poner fin a una guerra de tantos años. Entonces, ese es el tema central. Yo creo que en el marco, en el desarrollo de la campaña, se va a ver la multiplicidad de sectores, incluso antisantistas, que van a salir a votarla. Yo he escuchado del senador Jorge Robledo unos discursos muy fuertes, muy críticos frente al gobierno del presidente Santos, pero también he escuchado del senador Robledo el llamamiento a votar sí por la refrendación de los acuerdos, y de muchas personas más podría ser las enumeraciones de críticas fuertes que le hacen. Aquí el senador Navarro claramente está planteando su oposición frente a lo que puede ser la reforma tributaria que presenta el gobierno, pero va a votar por el sí a los acuerdos, porque en eso vamos a coincidir muchos colombianos.
Lucía Benavente.
La pregunta es también, y se la hago en este caso a Paola Holguín, ¿cuál es la decisión que va a tomar de cara al plebiscito el Centro Democrático?
No sabemos, nosotros tenemos reunión el día de mañana, en la mañana, jueves y viernes, para debatir si va a ser abstención o no. Yo soy partidaria de salir a votar por el no. Yo siempre he dicho que uno no puede tener ningún tipo de cálculo. Aquí es patria, principios y partido en ese orden, y el orden no es negociable. Yo creo que este es un plebiscito tramposo, que es una refrendación amañada, que no hay garantías. En eso coincido plenamente, en eso todo el partido está de acuerdo. Sin embargo, yo prefiero morir con las botas puestas y salir a la calle y hacer campaña por el no y hacer pedagogía. Yo creo que en la medida en que más colombianos vayan conociendo el acuerdo, más colombianos van a coincidir con que este proceso, como está planteado, es muy inconveniente porque sería generador de nuevas y peores violencias.
Santiago Castro, ¿qué puede hacer el Centro Democrático o qué cree usted que va a hacer?
Mire, yo le decía ahora a la senadora Paola que lamento mucho que el Centro Democrático no hubiera tomado una decisión hoy mismo. Creo que estos son tiempos que marcan la historia política del país hacia adelante, se están demorando mucho. Yo sí quisiera hacer la invitación, hombre, si uno cree en la democracia, pues uno se la juega. Y si hay un partido político que como todo partido busca llegar al poder, pues en este caso podría hacer campaña por el no. Si gana el sí, pues habrá que respetar esa decisión, pero pues como decía ahora la senadora, pues por lo menos hicieron el ejercicio, se enfrentaron, movieron a sus seguidores, etcétera. Pero la abstención creo que ya está mandada a recoger, que no hay garantías, que una cosa, que la otra no. En eso uno no puede ser tibio. Yo también, ojalá, Juan Carlos, que el Partido Conservador, mi partido, que va a convención el 28 de agosto, logre volver a revertir, como lo hizo hace ya un año y medio, cuando eligió a Marta Lucía Ramírez, esa tendencia, entre comillas, santista, y puedan asumir una posición un poco más independiente. Pero esto es con las elecciones. Lastimosamente el Centro Democrático se está demorando, es el partido de oposición más claro, y senadora, ojalá ya la escuchen y tome la decisión de participar abiertamente, en este caso ustedes por el no.
Luis Fernando Velasco, ¿qué va a hacer el Centro Democrático?
Yo creo que quien puede responder mejor ya respondió. Bueno, ¿qué creo yo opinión? Conociéndolos desde el Congreso, o sea, aquí sí voy a hacer pura futurología y lo voy a hacer con el mayor respeto.
A ver,
si hicieran un cálculo político, saldrían a jugar a la abstención. O sea, ese sería un cálculo político. En Colombia tradicionalmente la abstención está en elecciones para presidente cerca del 50%. Ahí ya se estuvieran ganando el 50%. Es muy difícil que esa población que no vote salga a votar. Y obviamente en temas como estos, en donde no hay elecciones por personas, pues sube la abstención. Pero yo creo que no van a hacer cálculo político. Yo he visto a el Centro Democrático, y el talante de la doctora Paola es el talante del señor expresidente Uribe y de otros militantes de Centro Democrático, y yo creo que van a dar la batalla, y creo que políticamente en el largo plazo les conviene dar esa batalla, porque es mantenerse en contacto con quienes piensan como ellos, con quienes ellos representan, que son colombianos que tenemos que respetar profundamente, porque hay colombianos que están pensando muy distinto a los que estamos pensando otros. ¿Que la batalla va a ser fácil para ellos? No va a ser fácil, digámoslo con claridad, a pesar de las explicaciones que evidentemente van a presentar, pero en el marco del debate, en algún momento el debate va a terminar siendo no a la paz, sí a la paz, y eso es difícil de mantener, no es complejo. O sea, su gran reto es no dejarse encasillar en no a la paz. Entonces, ese es el reto político. Pero yo creo que si la decisión la toma una reunión de bancada, el talante de Paola, que también se lo he visto al doctor Iván Duque, que se lo he visto al señor expresidente Uribe, va a ser el que se imponga, y va a ser una campaña bien interesante, y por ello quiero insistir, incluso me adelanto, mañana voy a hablar de esto. Yo creo que no nos podemos descalificar los colombianos, que tenemos que hacer un debate con mucha altura, o sea, ni castrochavistas, ni apátridas, pero tampoco paracos que solo buscan la guerra. No, acabemos eso, por Dios, acabemos eso. No puede ser que vamos en camino de terminar una guerra con las FARC y nos vamos a terminar matando los que estamos en la legalidad o descalificándonos de una manera terrible. No, presentemos argumentos y aceptemos argumentos y digamos que nos convencieron o no nos convencieron, pero no nos descalifiquemos.
Nos queda solamente un minuto para el senador Navarro Bolívar.
El Centro Democrático va a terminar haciendo lo que diga el senador Álvaro Uribe Gómez. Álvaro Uribe Vélez,
he dicho. Se nos acabó el tiempo. Senador Antonio Navarro, gracias por haber estado en este programa. También a Luis Fernando Velasco, a Paola Holguín y a Santiago Castro Agudelo. Y a todos ustedes los espero mañana nuevamente en este programa, 8 de la noche, 29 minutos.